Imaginemos los miles de casos que durante un año se presentan de quienes con el anuncio de un embarazo sienten que el mundo con todo su peso se les viene encima. Si este proyecto aprobado permitiese a una sola madre joven en situación de desprotección familiar y social continuar con su embarazo, tener su hijo y criarlo en condiciones, ya estaría cumplido su objetivo. Con esas palabras, el diputado Jaime Trobo presentaba la semana pasada en el Parlamento y ante representantes de todos los partidos un proyecto de ley que promueve la protección social a la maternidad y que enfatiza el derecho a la vida desde la concepción. ¿Qué tipo de asistencia está previsto se brinde a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad? ¿De qué diagnóstico se parte? ¿En qué medida esto es una respuesta a las iniciativas destinadas a despenalizar el aborto? Bueno, vamos a profundizar en estas preguntas. Vamos a charlar a propósito de esta iniciativa con quienes han trabajado en su redacción. El propio diputado Jaime Trobo, del Partido Nacional, Unidad Nacional, y el doctor Fernando Mota, presidente del Foro de la Familia. Diputado Trobo, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Doctor Mota, también bienvenido.
Muchas gracias.
Aprovecho para preguntarle a usted, doctor Mota, ¿qué es el Foro de la Familia? No sé si todos los oyentes conocen esa institución.
El Foro de la Familia es una institución creada aquí en Uruguay hace unos 2 años. Es una institución apolítica, arreligiosa, y lo que tiende es a fortalecer la familia y los vínculos familiares, en el entendido de que la familia es la base de nuestra sociedad.
¿Y por qué se presenta este proyecto en este momento? No sé quién de los dos responde. Doctor Mota, sí.
No es en este momento, es por qué se presenta. Hace 2 años nos juntamos con el diputado Jaime Trobo, nos conocemos desde la época de los maristas, y
O sea, hace muy poco.
Y surgió la idea de por qué, si el Estado ayudaba a gente con problemas sociales, incluso sin trabajo, ¿por qué no ayudaba a la madre cuando queda embarazada? Y como usted dijo muy bien recién, muchas veces es un gran problema y no sabe qué hacer, no sabe qué le va a pasar, tiene todo el mundo en contra, incluso a veces un medio familiar. Y entonces, ayudar a esa madre, darle un respaldo, enseñarle, mostrarle el camino, qué va a pasar, y que si no tienen quien recostarse, que se recueste en nosotros.
¿Qué diagnóstico tienen de la situación en esta materia, diputado Trobo?
Es difícil tener un diagnóstico, salvo las informaciones que pueda brindar el sistema de salud en relación a la cantidad de personas que consultan en etapas del embarazo. Y es muy difícil porque, precisamente, hemos recibido infinidad de denuncias de situaciones en las cuales, dentro del sistema de salud, frente a una situación de embarazo, la reacción de quien da los consejos muchas veces va por la vía de, estimular o recomendar una interrupción. Sobre todo porque nos estamos refiriendo a personas con una situación de vulnerabilidad muy grande.
¿Cómo definen vulnerabilidad?
Y bueno, yo diría madres jóvenes o mujeres gestantes jóvenes, pobres, que es donde además se registran o se verifican la mayor cantidad de nacimientos en nuestro país hoy día, sin una contención familiar adecuada, de la familia tradicional o clásica, digamos, con dificultades de apoyo desde el punto de vista emocional, por supuesto médico, y también con carencias desde el punto de vista educativo. O sea, estamos hablando de una situación realmente que debe generar mucha sensibilidad. Yo, a la primer pregunta suya sobre el contexto, digamos, o la ocasión de la presentación del proyecto, me interesa darle también una respuesta razonada. Este proyecto se presenta como consecuencia de un proceso de análisis político que se ha hecho en reuniones bilaterales durante bastante tiempo con dirigentes y parlamentarios de todos los partidos políticos. O sea, este proyecto tuvo una presentación en la legislatura pasada, un proyecto que tenía otras características. Se modificó a partir de que en la profundización sobre qué programas hay en otros lugares del mundo de apoyo a la protección de la maternidad nos encontramos con la fenomenal expresión que este tema tiene en España, sobre todo en algunas autonomías, en autonomías en las cuales ha sido aprobado recientemente un programa de estas características, como es el caso de Galicia, o en autonomías en las cuales existe ya desde hace varios años y con una gran eficacia, como es el caso de Valencia. En cualquiera de los dos casos encontramos algunas definiciones mucho más precisas, mucho más claras y programáticas que son para su aplicación necesario, digamos, articular entre entidades públicas y privadas, pero que tienen ese propósito.
Y acá, primero, mientras tanto, ¿cuál es la realidad?
Y la realidad es que cuando... O sea, la realidad es que desde el punto de vista presupuestal, si uno mira las ayudas sociales de acuerdo a la caja que se dispone por parte del Estado, no hay ayudas estructuradas y coordinadas para la mujer embarazada que quiere seguir su embarazo y tener su hijo. No las hay. O sea,
¿no hay ningún tipo de programa a esos efectos?
No, no hay un programa. Hay cuestiones que pueden ocurrir como solución puntual de acuerdo a la competencia de una organización o de un organismo público en determinado lugar, pero no hay un complejo, que es lo que nosotros planteamos, o sea, un programa nacional en el cual además haya una articulación entre el sector público y el sector privado. Porque yo diría, el sector privado, y de hecho es así, tiene una respuesta mucho más eficaz porque existen organizaciones no gubernamentales que se dedican a identificar mujeres en gestación y se dedican a darle los apoyos que este proyecto señala, apoyos de carácter social, económico, familiar, contención, apoyo médico, apoyo psicológico, o sea, una serie de respaldos que una mujer necesita cuando afronta la circunstancia de tener un hijo en su vientre.
Sin embargo, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que se votó en el periodo de gobierno anterior y que estuve revisando ayer, en su artículo tercero, cuando establece objetivos específicos, dice, son objetivos específicos de las políticas y programas de salud sexual y reproductiva, y viene una enumeración, cuyo literal señala promover la maternidad y paternidad responsable y la accesibilidad a su planificación, etcétera.
Sí, lo que ocurre es que ese concepto, que es un poco genérico y vago, cuando habla de la paternidad y la paternidad responsable, incluye inclusive el concepto de que el individuo puede llegar a la circunstancia de decir que si no es responsable puede interrumpir un embarazo. Entonces, como nosotros no queremos ingresar en la discusión de si se debe o no despenalizar el aborto, respecto a lo cual tenemos una posición muy clara, ¿no?, en contra, estamos en una etapa previa. Nadie, inclusive los que piensan que debería haber una autorización legal para la interrupción del embarazo, puede pensar que el Estado no debe tener con la sociedad una articulación para la protección de la mujer que está embarazada y del hijo que está en el vientre de la mujer embarazada. Eso es una cosa que parece esencial previo a aquella discusión y que yo creo que nosotros identificamos que no está excluyendo absolutamente a nadie. Mire, este proyecto se lo enviamos al Ministerio de Desarrollo Social hace ya 9 meses. El Ministerio demoró 4 meses y medio en contestar porque le pedimos una opinión y nos mandó una carta, la entonces Ministro de Desarrollo Social, con quien además nos reunimos a conversar este tema, en la que dentro de algunas definiciones de cierta ambigüedad terminaba con una frase diciendo que el gobierno, dentro de un programa de cuidados que iba a poner en marcha, iba a incluir o tenía pensado incluir el cuidado vinculado a la protección de la mujer embarazada. Y ahora sabemos que la administración va a iniciar en el mes de agosto, septiembre, una campaña, una fuerte campaña de apoyo a las mujeres embarazadas. Y esa es la demostración más clara que antes no había nada. Que es necesario un sistema de articulación y que en ese sistema de articulación hay que tener muy en cuenta el sector privado que está haciendo muchas cosas al respecto.
Seguimos en diálogo esta mañana en perspectiva con el diputado Jaime Trobo y con el doctor Fernando Mota, presidente del Foro de la Familia. Estamos conversando a propósito de este proyecto de ley que acaba de presentarse en el Parlamento, de políticas de Estado en materia de protección y atención social a la maternidad. Doctor Mota, diputado Trobo, vayamos ahora al repaso de las herramientas. ¿Cuáles son las formas de asistencia que ustedes introducen o que prevén a texto expreso en el proyecto?
El concepto es que el Estado no sea directamente el que interactúa con la chica embarazada, porque hemos visto, tanto en Uruguay como en otros lados, que el Estado ha fallado en esto. Es decir, es la familia la real acogedora de esa chica embarazada. Entonces, fortalezcamos a la familia. Y eso tiene que ser a través de instituciones privadas. Acá en Uruguay hay varias, ONG, organizaciones. Una que se me viene a la mente es Madrina por la Vida. Y fue más o menos en base en lo que pensamos este proyecto. Y que en vez de Madrinas por la Vida, llama Mides por la Vida. Es decir, que a través de una institución particular que llegue a esa chica, no que la chica venga. La chica informará de que está embarazada por medio de un teléfono, internet, etcétera, etcétera, cuando tenga su diagnóstico. Y esa organización la va a apoyar. Como decíamos anteriormente, esa chica muchas veces se encuentra sola. Por un problema cultural no sabe lo que es el embarazo, no sabe lo que va a venir, por más que naturalmente la mujer es madre, está embriológicamente desarrollada para ser madre y va a proteger a ese hijo. Entonces, démosle las herramientas para que proteja a ese hijo, que seguramente lo va a hacer.
Ustedes insisten mucho, por ejemplo, en la información, en que estas jóvenes, por ejemplo, si estamos hablando de menores de 18 años, pero bueno, también, obviamente, madres de otras edades, estén al tanto de lo que existe, de lo que está disponible. ¿Por qué ponen tanta carga allí?
Claro, porque la situación de gestación para una mujer joven, y sobre todo sin ese contexto de apoyo que supone la familia, que nosotros señalábamos al principio, es una situación en la cual muy probablemente la soledad invade a la persona y la bloquea en cuanto a quién confiarle su situación para poder resolverla. O sea, ese es el momento en el cual un programa de estas características tiene que encontrar su punto de inicio en relación al individuo para el cual está destinado. O sea, la información a través del medio que fuera, poder consultar para obtener el primer contacto, es un dato para nosotros realmente muy importante. Partiendo de la base, además, que el Uruguay está teniendo un problema en cuanto... Bueno, hay una discusión sobre la crisis de valores que existe en nuestra sociedad hoy día en el mundo, en la región, pero en particular en nuestro país, que es la que nos tiene que preocupar a nosotros. Y hay un valor que es precisamente el que está en crisis, que es el valor de la maternidad. O sea, nosotros identificamos que allí hay un problema y que allí la valorización de la maternidad va a significar también que las mujeres sientan que tienen, cuando están en el proceso de un embarazo, un rol muy importante en la sociedad. Y en vez de un rol de exclusión o un papel de excluida, tiene que, cumplir, en ese caso la mujer, un papel de persona tenida en cuenta y de persona atendida. Por eso cuando hablamos de los instrumentos, hablamos de una valoración y concientización del apoyo a la maternidad, de una potenciación del carácter transversal de las políticas sociales. O sea, las políticas sociales tienen que responsabilizar y cumplimentar a varias entidades públicas y entidades privadas y a las personas que son objeto de las mismas. La necesidad de que en el ámbito educativo se trabaje en forma preventiva, sobre todo con medidas informativas y formativas dirigidas a la infancia y a la adolescencia. Y esto es un tema que tiene que ver básicamente con las entidades públicas de educación o con los que determinan los programas. La prioridad del derecho que tienen todas las personas, y estas personas también, de acceso a la información, no solamente quienes estamos formados o quienes tenemos, digamos, la habitualidad con de vincularnos con la información de la gestión pública y social en ese sentido, el fomento a programas de inclusión social, incluir esta condición vulnerable como una condición también para ser sujeto de programas de inversión social.
¿Puede explicar un poco mejor ese punto? A ver, porque no sé si el concepto se entiende así tan fácil.
Porque hoy en día la mujer joven embarazada no está incluida como un problema dentro de los programas de protección social. Y incluirla significa poner dentro de los programas como prioridad a la mujer que está en estas circunstancias, en estas condiciones. Pero como una prioridad...
¿Ejemplo? ¿Cuál sería un problema?
Bueno, una prioridad superior. Por ejemplo, la mujer embarazada no es una mujer embarazada. Es ya, con su hijo en el vientre, una unidad familiar. Y por tanto, a los efectos de las prestaciones de carácter social, asignación familiar, apoyos que gestiona el MIDES de distintas organizaciones públicas, sin duda alguna debe ser considerada una familia. Es una familia atípica, es una familia excepcional, es una condición familiar que nosotros no propendemos a estimular, pero es una realidad, es una mujer con un hijo, no es solo una mujer que está enferma, es una mujer que está gestando y por tanto no debe ser atendida en el área de la salud como una persona con un problema, sino como una persona con una solución a un problema. Y es a partir de allí donde viene la sensibilidad. Y precisamente cuando yo relato que el Ministerio de Desarrollo Social nos respondió al proyecto con un comentario sobre su interés hacia el futuro de atender este tipo de situaciones o la situación de la madre gestante, que nos dimos cuenta que el propio Ministerio de Desarrollo Social, que se supone que es el articulador de las políticas sociales, se dio cuenta y asumió que no existe una coordinación para estimular la acción en este tipo de cosas. Te agrego un aspecto.
Yo lo interrumpí cuando usted venía enumerando.
Yo quería agregar dos cositas.
Herramientas,
la promoción de medidas de apoyo a la crianza y la promoción de la acogida y la adopción. Esos son dos también cuestiones que tienen que ver con alguna otra legislación, por ejemplo el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuyo capítulo de adopción, usted sabe, está en discusión porque es un capítulo que ha monopolizado los mecanismos de adopción en el INAU, y esto ha significado que se hayan generado infinidad de problemas. Creo que es un tema que debe rediscutirse y pensar que de repente una madre puede dar su hijo a una familia que pueda darle las condiciones que ella no tiene para darle para su crianza, y de ese modo poder cumplimentar el cariño y el amor de su madre con las posibilidades de un mejor desarrollo con una familia que lo contenga. Muchas familias que tienen interés y disposición y buena voluntad para criar un hijo sin que esto signifique desprenderse de la vinculación con su madre biológica, porque es una muestra extrema de solidaridad social que se practica muchísimo en nuestro país, que no se conoce porque nadie sale a decir: yo en realidad estoy haciendo esto por un chico que no ha sido mi hijo biológico. Pero eso tiene un valor en la concepción de una sociedad solidaria que el Uruguay tiene que explotar especialmente. Y a veces acá, como hay una concepción muy estatista, todo lo que no hace el Estado tiene como algún viso de privado y de malo, y no es así, no debe ser así, y el Estado tiene que comprometerse en promover este tipo de acciones que la comunidad puede ejercer.
Con la presencia en el acto de representantes de todos los partidos, la semana pasada se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que promueve la protección y la atención social de la maternidad, principalmente en los casos de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad o que sean menores de edad y que están decididas a tener a sus hijos. Sobre ese texto, sobre ese proyecto, estamos conversando esta mañana con el diputado Jaime Trobo, de Unidad Nacional, Partido Nacional, y el doctor Fernando Mota, que es médico traumatólogo, presidente del Foro de la Familia, organización que ha estado impulsando este tipo de soluciones políticas.
En perspectiva.
Yo les mencionaba algunos de los mensajes que han llegado desde la audiencia. ¿Qué responden ustedes a propósito de, por ejemplo, el mensaje de Carlos, si un programa como este podría contemplar también la paternidad, si se da el caso? ¿Qué pasa con el padre en esta visión que ustedes están presentando?
Estamos hablando de familia o unidad familiar. Esa chica no se embarazó por internet. Es decir, ahí ocurrió algo que vino el embarazo. Entonces, el ayudar al chico, le digo de otra forma, familia y vida van enlazadas. La familia es el lugar que va a la vida, donde se acoge a la vida. Entonces, es el lugar donde se da la vida. Y ahí está la diferencia. Tenemos que saber ver cuáles son nuestros problemas. Decía algo así Tácito, antes de que el Imperio Romano ese chocara y desapareciera, que hay un momento en que no podemos soportar ni nuestros problemas ni nuestras soluciones. Entonces, hay que saber ver. Hace 30 años la familia estaba devaluada, se decía que había muerto. Hoy, al revés, los políticos quieren la familia. ¿Quieren la familia por qué? Es el mejor lugar para nacer. La familia de ese tipo, la familia está integrada por un hombre y una mujer que juntos van a dar la vida. Ese es el fin de la familia. En estos casos que hemos hablado de unidad familiar, porque a veces no es la familia desde el punto de vista que todos más o menos la concebimos, pero no le vamos a ayudar. Esa chica que se embarazó, y no por internet, por supuesto que hay un padre atrás de esa chica, y ayudando a esa chica, ayudando a nacer al hijo de esa chica, vamos a fortalecer el núcleo familiar. Y si no fortalecemos el núcleo familiar, nuestra sociedad, que se basa en la familia, va hacia el suicidio demográfico, directamente.
Diputado Trobo. Sí, hay un concepto que nosotros manejamos, inclusive en el proyecto, que tiene que ver con el proceso de gestación y con, digamos, la circunstancia de atención de esa gestante, que tiene que ver con el padre, por supuesto. O sea, no estamos excluyendo la consideración del padre de esa criatura. Lo que estamos es partiendo de la situación más extrema, que es la situación de la mujer que está sola está embarazada y no tiene una respuesta y un respaldo, bueno, pues que lo encuentre. Que encuentre esa respuesta y ese respaldo. Y si esa mujer tiene una vinculación afectiva permanente con un hombre, por cierto que esa situación también debe incluirse dentro de este tipo de beneficios. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que estamos allí protegiendo es lo razonable, ya más allá de la propia concepción y el nacimiento del hijo, que ese hijo tenga identificada una madre claramente y tenga identificado un padre claramente también. Esto no se queda exclusivamente en, digamos, una especie de subsidio a la concepción de hijos por parte de madres pobres, que es un argumento que he visto en algún foro expresado como una réplica a la promoción del proyecto. Este es un acto de sensibilidad que se proyecta hacia quien está en el proceso de gestación. En las políticas sociales en nuestro país, en general, identificamos a los beneficiarios cuando los vemos en una foto. Vemos a un viejito, vemos a un joven que está en un contexto social crítico, vemos una mujer que está con una familia sin la presencia de la figura paterna. Vemos un montón de imágenes y decimos, bueno, hay que ayudarlos. Y entonces construimos un proyecto de asistencia social mediante fondos públicos en cooperación con el sector privado en algunos casos para esas situaciones. Acá no vemos a quien está, digamos, viviendo y por nacer. No lo vemos, y como no lo vemos identificado, y los programas no tienen una organización en torno a esa cuestión, a esa circunstancia tan preciosa como es el de la vida y el de dar vida. Entonces, bueno, como además siempre la sociedad va mucho más adelante que el Estado, y los privados van más rápido que el Estado, y en nuestra sociedad existen entidades, como señalaba el doctor Mota, cito una, y sé que hay varias, Madrinas por la Vida, que son mujeres que funcionan identificando chicas embarazadas para darles el apoyo para que puedan tener su hijo. Incluso, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que esa concepción de Madrinas por la Vida, como le decía, en otros lugares del mundo ya existe institucionalizada, se institucionaliza en nuestro país.
Por ejemplo, eso es lo que prevé uno de los instrumentos que está previsto en el artículo 21, numeral 4, cuando dice: en los casos en que los padres comprobadamente no puedan atender a la manutención y educación de sus hijos menores por razones económicas, podrán recibir de terceros las ayudas necesarias para mantenerlos y educarlos, sin que esto suponga el desarraigo de su ambiente natural. El destino de dichas ayudas estará fiscalizado por el MIDES, dichos importes estarán exonerados de todo tributo. Cuando la colaboración económica la provee una familia o persona física, estas tendrán derecho a visitar a la familia beneficiaria en las condiciones acordadas con las instituciones que fiscalizan el destino de los fondos. La familia beneficiaria deberá rendir cuentas trimestralmente a la institución intermediaria y esta en el mismo plazo a quien proporcione la ayuda.
Efectivamente, es más, eso existe en nuestro país.
A eso iba.
Yo tengo un amigo.
Ya que pasa y la ley lo recoge, claro. y lo institucionaliza.
Claro. Y lo institucionaliza al punto que acá señala que, digamos, las donaciones que se realicen no estarán sujetas a ningún tributo, por supuesto, porque parte de la base racional de que eso es una donación que se hace con un fin exclusivamente benéfico. Yo tengo un amigo que fue criado por una familia, por un matrimonio, que no podía tener hijos. Su madre se veía con él todos los fines de semana, su madre vivía en el interior, y este chico durante toda su niñez y toda su adolescencia vivió con esa familia, quien lo proveyó de educación, de vinculación social, etcétera, etcétera, y él nunca dejó de ser hijo de su madre, la conocía, estaba con ella en forma casi permanente o con mucha regularidad, y eso es un acto de bondad de la madre para que su hijo pueda tener un desarrollo adecuado y un acto de bondad del matrimonio que hizo, digamos, que eso fuera posible. Y ese tipo de cosas tienen que tener un reconocimiento y deben ser de algún modo reconocidas y canalizadas, y además deben ser estimuladas, porque cuando son estimuladas aparece mucha gente que tiene realmente interés de hacer un bien y por alguna razón no encuentra el mecanismo para practicarlo.
Con respecto a la adopción, existe un único artículo en el proyecto, el 24, usted ya aludió a él hace un rato, diputado Trobo, dice, la mujer puede entregar al hijo al INAU o a las instituciones previstas en el artículo 10 en el siguiente, en el plazo de 6 meses contados a partir del nacimiento. La entrega producirá la pérdida de la patria potestad respecto a los padres en caso de haberla adquirido sin necesidad de trámite judicial alguno. Esta circunstancia deberá hacérsele saber fehacientemente a quien haga esa entrega del menor, quien deberá firmar la documentación que la reglamentación fijará. Si el padre reconoció a la criatura, se requerirá su consentimiento, produciéndose con respecto a él las mismas consecuencias. Mi pregunta es, en este escenario, en el de que, bueno, ya no es posible que el niño permanezca con sus padres o con su madre, si es que solamente está con ella. ¿Qué es lo que cambia con respecto a la normativa hoy vigente de adopciones?
Yo creo que acá se va a abrir un debate, por supuesto, sobre... se va a continuar un debate que ya hay. Que el nuevo régimen de adopciones le ha puesto un impedimento muy importante a entidades privadas que eran gestoras, que realizaban una muy buena gestión en el proceso de adopción, la aceleraban dentro de las dificultades que tiene el proceso de adopción en nuestro país, y tendrán que volver, a juicio nuestro, a tener un protagonismo en ese sentido. Hay una remisión que usted señalaba cuando leía ese artículo, el artículo 10, y yo justo decirlo, debe ser el artículo 9. La producción del programa
revisaba y no era el
y tarde en la correcto. tarde en la noche nos consultaban sobre el error que podía haber en el texto, lo que habla muy bien del trabajo previo a cada una de estas entrevistas. Efectivamente, debe ser referida al artículo 9, porque el artículo 9 dice: el MIDES podrá conceder subvenciones y establecer convenios en el marco de la legislación aplicable con las entidades privadas que se comprometan a ofrecer apoyo, asistencia, asesoramiento a la mujer gestante en el sentido previsto en la presente ley. O sea, allí lo que estamos es estimulando la existencia de entidades privadas que se dediquen a este trabajo y que se dediquen pacientemente a este trabajo. Que esto no sea un trabajo ejecutado por una oficina o un funcionario público exclusivamente, sino que haya una gran capacidad en la sociedad para poder desarrollar este tipo de tarea de acompañamiento. Porque esa mujer, cuando frente al problema va a buscar una conexión a través de los medios informativos que haya con quien le pueda dar la primer señal de apoyo en este sentido, tiene que poder recurrir con facilidad a entidades que tengan la sensibilidad de dar una respuesta en cualquier momento del día, cualquier día del año y en cualquier circunstancia, en cualquier barrio.
Diputado Trobo, doctor Mota, el proyecto... Usted dice viene recogiendo respaldo amplio en distintos partidos políticos, en todos los partidos políticos. Ahora, al principio yo había consultado por qué lo presentan en este momento. Entre otras cosas, la pregunta sobre el momento y sobre la fecha tiene que ver con la posibilidad de que se interprete que este es un proyecto destinado a enfrentar otras iniciativas que empiezan a discutirse a nivel parlamentario para la despenalización del aborto. ¿Qué responden ustedes en ese sentido?
Que no. Este proyecto va más allá del nacimiento. La chica incluso que opte por abortar, nadie dice acá que no. Lo que se le da es información y apoyo para que esa chica se entregue a la vida. Pero además sigue después del nacimiento, como lo estábamos recién hablando, en la conducción de esa unidad familiar post-nacimiento o en la conducción de un rápido integración de ese chico para vivir y para morir. Si concebimos la familia de ese tipo, la familia está integrada por un hombre y una mujer que juntos van a dar la vida. Ese es el fin de la familia. En estos casos que hemos hablado de unidad familiar, porque a veces no es la familia desde el punto de vista que todos más o menos la concebimos. Y no le vamos a ayudar. Esa chica que se embarazó, y no por internet, por supuesto que hay un padre atrás de esa chica, y ayudando a esa chica, ayudando a nacer al hijo de esa chica, vamos a fortalecer el núcleo familiar. Y si no fortalecemos el núcleo familiar, nuestra sociedad, que se basa en la familia, va hacia el suicidio demográfico, directamente.
Diputado Trobo.
Sí, hay un concepto que nosotros manejamos, inclusive en el proyecto, que tiene que ver con el proceso de gestación y con, digamos, la circunstancia de atención de esa gestante, que tiene que ver con el padre, por supuesto. O sea, no estamos excluyendo la consideración del padre de esa criatura. Lo que estamos es partiendo de la situación más extrema, que es la situación de la mujer que está sola está embarazada y no tiene una respuesta y un respaldo. Bueno, pues que lo encuentre. Que encuentre esa respuesta y ese respaldo. Y si esa mujer tiene una vinculación afectiva permanente con un hombre, por cierto que esa situación también debe incluirse dentro de este tipo de beneficios. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que estamos allí protegiendo es lo razonable ya, más allá de la propia concepción y el nacimiento del hijo, que ese hijo tenga identificada una madre claramente y tenga identificado un padre claramente también. Esto no se queda exclusivamente en, digamos, una especie de subsidio a la concepción de hijos por parte de madres pobres, que es un argumento que he visto en algún foro expresado como una réplica a la promoción del proyecto. Este es un acto de sensibilidad que se proyecta hacia quien está en el proceso de gestación. En las políticas sociales en nuestro país en general identificamos a los beneficiarios cuando los vemos en una foto. Vemos a un viejito, vemos a un joven que está en un contexto social crítico, vemos una mujer que está con una familia sin la presencia de la figura paterna, vemos un montón de imágenes y decimos, bueno, hay que ayudarlos. Y entonces construimos un proyecto de asistencia social mediante fondos públicos, en cooperación con el sector privado en algunos casos, para esas situaciones. Acá no vemos a quien está, digamos, viviendo y por nacer. No lo vemos, y como no lo vemos, no lo hemos identificado, y los programas no tienen una, digamos, una organización en torno a esa cuestión, a esa circunstancia tan preciosa como es el de la vida y el de dar vida. Entonces, bueno, como además siempre la sociedad va mucho más adelante que el Estado, y los privados van más rápido que el Estado, y en nuestra sociedad existen entidades, como señalaba el doctor Mota, cito una, y sé que hay varias, Madrinas por la Vida, que son mujeres que funcionan identificando chicas embarazadas para darles el apoyo para que puedan tener su hijo. Incluso, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que esa concepción de Madrinas por la Vida, como le decía, en otros lugares del mundo ya existe institucionalizada, se institucionaliza en nuestro país.
Por ejemplo, eso es lo que prevé uno de los instrumentos que está previsto en el artículo 21, numeral 4, cuando dice: en los casos en que los padres comprobadamente no puedan atender a la manutención y educación de sus hijos menores por razones económicas, podrán recibir de terceros las ayudas necesarias para mantenerlos y educarlos, sin que esto suponga el desarraigo de su ambiente natural. El destino de dichas ayudas estará fiscalizado por el MIDES, dichos importes estarán exonerados de todo tributo. Cuando la colaboración económica la provee una familia o persona física, estas tendrán derecho a visitar a la familia beneficiaria en las condiciones acordadas con las instituciones que fiscalizan el destino de los fondos. La familia beneficiaria deberá rendir cuentas trimestralmente a la institución intermediaria y esta en el mismo plazo a quien proporcione la ayuda.
Efectivamente, es más, eso existe en nuestro país.
A eso iba.
Yo tengo un amigo.
Pasa y la ley lo recoge, claro. y lo institucionaliza.
Claro. Y lo institucionaliza al punto que acá señala que, digamos, las donaciones que se realicen no estarán sujetas a ningún tributo, por supuesto, porque parte de la base racional de que eso es una donación que se hace con un fin exclusivamente benéfico. Yo tengo un amigo que fue criado por una familia, por un matrimonio, que no podía tener hijos. Su madre se veía con él todos los fines de semana, su madre vivía en el interior, y este chico durante toda su niñez y toda su adolescencia vivió con esa familia, quien lo proveyó de educación, de vinculación social, etcétera, etcétera, y él nunca dejó ser hijo de su madre, la conocía, estaba con ella en forma casi permanente o con mucha regularidad, y eso es un acto de bondad de la madre para que su hijo pueda tener un desarrollo adecuado y un acto de bondad del matrimonio que hizo, digamos, que eso fuera posible. Y ese tipo de cosas tienen que tener un reconocimiento y deben ser de algún modo reconocidas y canalizadas. Y además deben ser estimuladas, porque cuando son estimuladas aparece mucha gente que tiene realmente interés de hacer un bien y por alguna razón no encuentra el mecanismo para practicarlo.
Con respecto a la adopción, existe un único artículo en el proyecto, el 24. Usted ya aludió a él hace un rato, diputado Trovo. dice, la mujer puede entregar al hijo al INAU o a las instituciones previstas en el artículo 10 en el siguiente, en el plazo de 6 meses contados a partir del nacimiento. La entrega producirá la pérdida de la patria potestad respecto a los padres en caso de haberla adquirido sin necesidad de trámite judicial alguno. Esta circunstancia deberá hacérsele saber fehacientemente a quien haga esa entrega del menor, quien deberá firmar la documentación que la reglamentación fijará. Si el padre reconoció a la criatura, se requerirá su consentimiento, produciéndose con respecto a él las mismas consecuencias. Mi pregunta es, en este escenario, en el de que, bueno, ya no es posible que el niño permanezca con sus padres o con su madre, si es que solamente está con ella. ¿Qué es lo que cambia con respecto a la normativa hoy vigente de adopciones?
Yo creo que acá se va a abrir un debate, por supuesto, sobre... se va a continuar un debate que ya hay. Que el nuevo régimen de adopciones le ha puesto un impedimento muy importante a entidades privadas que eran gestoras, que realizaban una muy buena gestión en el proceso de adopción, la aceleraban dentro de las dificultades que tiene el proceso de adopción en nuestro país, y tendrán que volver a juicio nuestro a tener un protagonismo en ese sentido. Hay una remisión que usted señalaba cuando leía ese artículo, el artículo 10, y yo justo decirlo, debe ser el artículo 9, ayer justamente la producción del programa...
Revisaba y no era el
y tarde en la noche nos consultaban sobre el error que podía haber en el texto, lo que habla muy bien del trabajo previo a cada una de estas entrevistas. Efectivamente, debe ser referida al artículo 9, porque el artículo 9 dice, el MIDES podrá conceder subvenciones y establecer convenios en el marco de la legislación aplicable con las entidades privadas que se comprometan a ofrecer apoyo, asistencia, asesoramiento a la mujer gestante en el sentido previsto en la presente ley. O sea, allí lo que estamos es estimulando la existencia de entidades privadas que se dediquen a este trabajo y que se dediquen pacientemente a este trabajo. Que esto no sea un trabajo ejecutado por una oficina o un funcionario público exclusivamente, sino que haya una gran capacidad en la sociedad para poder desarrollar este tipo de tarea de acompañamiento. Porque esa mujer, cuando frente al problema va a buscar una conexión a través de los medios informativos que haya con quien le pueda dar la primer señal de apoyo en este sentido, tiene que poder recurrir con facilidad a entidades que tengan la sensibilidad de dar una respuesta en cualquier momento del día, cualquier día del año y en cualquier circunstancia, en cualquier barrio.
Diputado Trobo, doctor Mota, el proyecto... Usted dice viene recogiendo respaldo amplio en distintos partidos políticos, en todos los partidos políticos. Ahora, al principio yo había consultado por qué lo presentan en este momento. Entre otras cosas, la pregunta sobre el momento y sobre la fecha tiene que ver con la posibilidad de que se interprete que este es un proyecto destinado a enfrentar otras iniciativas que empiezan a discutirse a nivel parlamentario para la despenalización del aborto. ¿Qué responden ustedes en ese sentido?
Que no. Este proyecto va más allá del nacimiento. La chica incluso que opte por abortar, nadie dice acá que no. Lo que se le da es información y apoyo para que esa chica se entregue a la vida. Pero además sigue después del nacimiento, como lo estábamos recién hablando, en la conducción de esa unidad familiar post-nacimiento o en la conducción de un rápido integración de ese chico a otra familia. En cuanto a la...
Pero es un hecho que estamos hablando entonces de una batería de instrumentos, de políticas, que en principio van a ofrecerle a muchas mujeres, y sobre todo pienso más bien en menores de edad embarazadas, alternativas al aborto.
Pero hay un concepto que se utiliza habitualmente y es que la mujer aborta porque no tiene más remedio. Mm. En realidad ese es el gran argumento. Después se argumenta desde el punto de vista ideológico que la mujer tiene derecho a hacer lo que le parece con su cuerpo. Esa es la ideología. Pero la práctica y el argumento fuerte que se usa en Uruguay, hay 30.000 abortos por año, vamos a impedirlo, porque además se hacen en lugares... esa discusión la tendremos que dar en el momento en que discutamos el tema de la despenalización. En este tema, esto no es circunstancial, nosotros no lo presentamos como alguien puede pensar porque se puede llegar a discutir el otro tema. Lo presentamos porque creemos que está faltando para la otra discusión una apertura en el sentido de qué es lo que está haciendo la sociedad para cuidar el desarrollo de las personas y el desarrollo de los seres humanos que la integran. O sea, no eludimos el debate del otro tema, pero para mí ha sido una señal realmente excepcional y realmente elogiosa del proyecto como tal, que hayan colegas de partidos políticos, de los tres partidos políticos que firmaron, porque el proyecto lo firmaron legisladores del Partido Independiente, del Partido Colorado, del Partido Nacional, pero en su presentación estaba presente la expresidente de la Cámara de Diputados, había un diputado del Interior, no estaba, y se disculpó especialmente conmigo, el doctor Héctor Lescano, ministro de Turismo y Deporte, que iba a asistir. El proyecto le fue presentado al presidente de la República, le fue entregado al secretario de la Presidencia. O sea, tiene un amplio campo de apoyo. Ahora, hay algunos que lo firmaron que están de acuerdo con la despenalización del aborto. Esa es la virtud que tiene el proyecto.
Pese a que el proyecto destaca en más de un lugar que se está promoviendo y protegiendo el derecho a la vida desde la concepción, el derecho a la vida en formación.
Yo le diría que esa es la concepción, más que información. Sí, bueno, quien tiene el ejercicio de la potestad de la iniciativa parlamentaria pone bajo su firma los conceptos que tiene y los conceptos que siente, digamos. Y yo no dudo que aún los que estén de acuerdo en su momento con alguna circunstancia vinculada al aborto, entiendan que este paso es un paso imprescindible, es un paso esencial y por eso lo han acompañado. Y para nosotros eso es un gran elogio. Realmente el proyecto ya no es un proyecto nuestro, este es un proyecto que el Foro de la Familia ha impulsado fuertemente, que nosotros diseñamos la estrategia para presentarlo, pero que ahora es un proyecto de más de 40 legisladores. Y realmente esperamos en la Comisión de Salud y en la Comisión... En la Comisión de Salud, donde está radicado, y en la Comisión de Desarrollo Social, que es la que vamos a pedir que se integre a la Comisión de Salud para tratar el proyecto, el tema tenga un rápido trámite en la Cámara de Representantes.
Vamos a ocuparnos entonces de esos pasos que vienen. Por hoy, le agradezco al diputado Jaime Trobo y al doctor Fernando Mota que nos hayan acompañado en perspectiva.
Muchas gracias a ustedes.